Seriadictos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, aquí, en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento, desde la web o app de Radio Marca, iVoox, Spotify, Apple Podcast. Hoy es 20 de abril, como los celtas cortos dirían, arrancamos ya el episodio número 33 de nuestra octava temporada. Yo soy Marc Vila y un día más también están con nosotros los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González.
Muy buenos días.
Hola, Chata, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y
¿todo
tú?
Todo bien aquí de sábado, de sabadete, bueno, con los celtas cortos, ¿eh? 20 de abril. Daniel Burón.
¿Qué tal, chicos?
Ni celta ni corto, ¿no, tú?
Correcto. ¿Qué tal, hombre?
Muy bien, y también en el control técnico un día más, Jordi Moreno. Estoy contento porque hoy vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada, porque desde el programa de series más importante de todo el país, vamos a realizar esta segunda parte del especial Series Españolas Históricas que Merecen Ser Recordadas. Y hoy, sí, tocan las series modernas. Ya, series de presente. De
exacto,
las que han marcado ya la generación actual.
Y de las que creemos que en un tiempo se van a recordar,
eso,
¿no? También.
Eso es también. Hablamos, por ejemplo, de La Mesías, La Veneno, Paquita Salas, podemos
Patria.
Hablar de Merlí, Patria, Vis a Vis,
Vis a Vis,
La Unidad, ojo, La Casa de Papel, es Reina Roja. Tenemos una alineación más que buena
ya
hoy,
poniendo,
¿eh?
Reina Roja ya, porque ya sabe que en un tiempo...
Obviamente. Al contrario que los críticos de este país.
Reina Roja, Reina Roja, Reina Roja también. Y Reina Roja. No, no, realmente...
Loba Negra.
Pero Reina Roja, ¿no? Realmente creemos que sí, al menos hay que ponerla, dado que este año se ha estrenado esta serie en Amazon Prime que ha dado mucho que hablar. De momento, ¿tenéis así alguna serie que digáis, esta está en mi top 3, sí o sí, de la historia? Ya no series españolas.
Uy, no.
¿No?
No,
de la historia no.
De la historia no.
Vale,
pero...
De series españolas sí, pero...
De series españolas, yo... Bueno, de mi top 5 sí que habría alguna, ¿eh?
Sí, no, yo creo que no.
En mi top 5 sí que creo que habría alguna. Yo creo que metería... Es que a mí La Mesías me gustó mucho. Es que... conecté
la
mucho.
La
habéis
pero
vuelto
no...
a ver, La
sí.
Mesías.
¿Sí?
Yo no.
Yo tampoco, pero quiero hacerlo, ¿eh? Quiero hacerlo y lo tengo pendiente, ¿eh? Creo que...
Soy muy poco de rever series, ¿eh? También te digo.
Ya, pero es que La Mesías tiene algo, no sé, que...
Yo es que la estoy, viendo con, yo la estoy viendo con mi marido.
Muy mal.
Porque no la ha visto. Entonces,
pues...
claro, lo que mola es que él no la ha visto. A mí me gusta ver series otra vez si la otra persona no las ha visto.
Sí, eso sí. Eso sí lo...
Para ver también un poco reaccionando a...
Efectivamente. Y yo pegándole codazos. ¿Qué? ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece?
Mientras no le digas él. ¡Ya verás ahora! ¡Ya verás ahora!
Yo esto lo he hecho con Yellowstone y con 1883 lo he hecho, por ejemplo, en casa. Claro, yo ya las había visto y reverlas con alguien que no las ha visto sí me gusta.
Bueno, pues hoy especial de series españolas modernas, contemporáneas, y también pues deciros antes de empezar que si alguno de vosotros ha sufrido un accidente de tráfico y quiere saber qué cantidad puede reclamar, tiene que entrar en calculatuindemnización.es. Sí, para saber la cantidad que te corresponde, entra en calculatuindemnización.es, donde podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, rápido, sin esperas, 100% online y con los mejores profesionales. Calculatuindemnización.es, porque luchan por tus derechos. Calcula tu
indemnización. Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Calcula tu
indemnización. ¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Pues en marcha este especial de series españolas contemporáneas y vamos a empezar con el género drama, donde encontramos, por ejemplo, a Patria, estrenada en 2020 en HBO Max, que abarca 30 años del conflicto vasco y estudia el impacto del mismo sobre la gente común, como la viuda de un hombre asesinado a tiros por la banda terrorista ETA que vuelve a su pueblo natal tras el alto al fuego de 2011, o la madre también de un etarra encarcelado. No nos podemos olvidar tampoco de Veneno. Sí, Veneno, otra serie del 2020 en A3 Player. La serie muestra la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, desde su nacimiento hasta su muerte. Una etapa de transición, su salto a los platos de televisión y también la fama en su etapa final, donde en programas como ¿Dónde estás, corazón? Y Sábado Deluxe, tras salir de la cárcel por un delito de estafa al seguro de su piso. Estábamos hablando ahora mismo de ella, la Mesías. En este caso, La Mesías se estrenó el año pasado, dirigida por los Javis, Javier Ambrosi y Javi Calvo, todo parte de un vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por 5 hermanas, el cual impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Tampoco nos queremos olvidar de Vida Perfecta, en Movistar Plus, de Leticia Dolera. En este caso cuenta una etapa de crisis vital de 3 mujeres que están buscando su lugar en el mundo. María, Cristina y Esther están atravesando por distintas razones una crisis que les hará replantearse los cimientos sobre los que han construido sus vidas. Las 3 se enfrentarán al hecho de que su vida no sea tal y como ellas esperaban. Y además, tampoco nos queremos olvidar del Ministerio del Tiempo. Esta está disponible en RTV Play. La serie duró de 2015 al 2020 y en el Ministerio del Tiempo pues encontramos un departamento ministerial secreto del gobierno de España. El paso hacia otras épocas se realiza a través de sus puertas vigiladas por unas patrullas de seguridad del ministerio, y su objetivo pues es detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente o viceversa, con el fin de cambiar también la historia para su propio beneficio. ¿Cuáles habéis visto de estas 5 que hemos puesto en el bloque drama?
Todas.
Todas. No hemos visto. Yo el Ministerio del Tiempo, por ejemplo.
Yo no la he visto tampoco, no. Pero...
¡Ay, qué mal, Jordi! Dilo,
el
Jordi.
Resto, sí, hay pañolada en el estudio.
Es que, lo siento, pero estoy en contra de estas series de 50.000 billones de capítulos. Y larguísimos, además.
Y que si te pierdes uno, ha cambiado todo patas arriba.
También, o no ha cambiado nada, ¿no? Esto es como Argentina, ¿no? De un día para otro no cambia nada, pero cambia todo, pero en 2 años no cambia nada.
Y volvemos al mismo punto.
Yo el Ministerio del Tiempo es una serie que recomiendo de una forma, por favor, ferviente. La tenéis,
exacerbada, ¿no?
Sí, sí, la tenéis en Radio Televisión Española Play, que ahí lo podéis ver todo. Mm-hmm. Que yo os recomiendo también, aparte de la serie, os recomiendo mucho que les echéis un vistazo, porque hay muchas pelis españolas, hay muchas series antiguas que valen mucho la pena recuperar y que las tenéis todas allí gratuitamente en la página web de Radio Televisión Española. Y volviendo al Ministerio del Tiempo, es un serión increíble que recupera personajes como Velázquez, Lorca... con un grupo muy variopinto, que es lo divertido, ¿no? Y
es que un poco tiene el Doctor Who español, ¿no? Un poco.
Sí, sí, de hecho.
Se
sí.
Repasó por la historia.
Exacto,
¿no?
Repasamos la historia de España. Y mola muchísimo, a mí me gusta mucho, es una serie que es
la
muy divertida.
¿La premisa cuál es realmente?
La premisa es que creo que es un policía, si no me equivoco, el Sancho. Sí. Es que me confirman desde el estudio.
Si se quiere abrir el micro de Jordi Moreno para ser uno más hoy,
le damos. Básicamente esto, es un policía que se integra en este grupo variopinto del Ministerio del Tiempo y empieza un poco ahí la historia, y aparte cada uno tiene como un drama personal. Creo que él pierde a su mujer, si no me equivoco.
¿Pero por qué viaja en el tiempo? ¿Qué hay que impedir?
Hombre, para cambiar la historia y sacarle cosas. Beneficio propio, ¿no? Entiendo, al país.
Diferentes cosas. Por ejemplo, hay una trama que tiene que ver con Velázquez, que es de las últimas temporadas, en el cual roban las meninas cambia la historia.
Me refiero... ¿Cómo este policía del mundo nuestro, no? Sí.
Bueno, hablamos de
llega
ficción, ¿no?
A contactar con el Ministerio del Tiempo.
La verdad es que no me acuerdo, vale, vale. Pero seguramente sea una serie de catastróficas desdichas para esta persona. Vale,
vale. Hablando de Patria, La Mesías, Vida Perfecta, La Veneno, todos me gustaron mucho a mí. por motivos muy diferentes, ¿no? Sí. O sea, es que no tienen nada que ver, no tienen ningún nexo común, diría yo, pero
Veneno y Mesías tienen el los tono mismos, de los Javis,
sí,
¿no?
Exacto. Los
pero siendo cosas
padres,
muy distintas también.
Pero exacto, siendo, pues eso, productos muy diferentes.
De gente de la farándula, pero uno siendo una especie de estudio sobre la fe, ¿no?
Sí,
Y las sectas, y el otro siendo un estudio del personaje,
detrás,
exacto,
¿no?
Y los abusos. Y luego siendo otro, pues un estudio más sobre la transexualidad, a la vez que sobre un personaje de estos complicados, ¿no?
Icónicos, además.
Sí. No sé si estaban preparando ahora una de
Tamara, de Ámbar. Bueno, no, Llurena.
De Llurena,
efectivamente.
Ahora es Llurena.
Llurena, perdón.
Que se ha cambiado. Se ha cambiado el nombre varias veces, pero ahora es Llurena.
Por lo que
estaría bien que la serie se titulara todos los nombres, ¿no?
Tamara, Llurena, Ámbar.
Yo lo que creo es que los capítulos, el primer capítulo será Tamara, Ámbar, Llurena.
Pues
entonces
ser.
Yo supongo que veremos un poco
la evolución
de este personaje. A mí, el año que sacaron, de hecho, Patria y Veneno son del mismo año, son de 2020. Y también Antidisturbios, que luego hablaremos de ella, pero también es de 2020. Fue mi top 3 del año. O sea, las tres series fueron mi top 3 del año.
El mejor año de la historia y para futuro de la televisión española.
Para mí.
De la televisión, de las series españolas.
Y aparte también ese año fue el año de la unidad. Si es
correcto.
Que
la unidad,
sacaron muchísimas, unas series tan potentes que de verdad que fuera como, madre mía, me estoy...
Y no sé si también alguna de La Casa de Papel.
Sí, no.
¿No?
No, creo que fue el año de transición.
Si no es la final... Si no es el año de la última temporada, la última temporada era el 2019, o sea,
pues
pero está por ahí.
Sí, estaba por
pero
ahí.
Pero sin duda alguna, y la unidad quedó como el patito feo, pero por la calidad de las otras.
Claro,
no
claro.
Por,
es que
no
Patria a mí me puso la piel de gallina desde
Patria
el primer
Patria es una historia absolutamente...
Tan bien contada, además.
Es una historia que
otra
habla
que
del conflicto...
Otra serie que volvería a ver, por ejemplo.
No, sí, por supuesto. Es una serie con una historia sobre el conflicto vasco y sobre ETA... que te pone los pelos de punta para la gente que no la hemos vivido. Por ejemplo, también nuestro compañero Iskandar también estuvo en ese programa y él, desde la perspectiva de vivir allí, ¿no? Y de vivirlo, no lo explico muy bien. Tenéis el programa todavía disponible, así que lo podéis escuchar. Y es tan desgarradora la historia y también no solo habla de todo lo que pasó con ETA, que obviamente
es que además,
se condena absolutamente todos los actos
correcto,
de ETA
correcto.
Desde este
no
programa.
No es que estén ensalzando el terrorismo, ni mucho menos.
Están explicando una historia de dos familias que están
amigas
de toda la vida y que ETA...
Se separan por el conflicto, básicamente. Pero también te contaba la historia de ese chico descarrilado que se acababa metiendo en ETA, ¿no? Y
lo más sorprendente, ¿no? Que al final, en ese pueblo, el malo o los malos eran los que realmente eran buenos.
La familia
afectada
víctima, ¿no?
De la víctima eran los apestados, cuando tendría que ser lo contrario. Y por cierto, también Vida Perfecta de Leticia Dolera, otra serie que
vaya
también
maravilla.
Te cuenta otros dramitas desde otra óptica y con
vaya,
otro tomo, ¿no?
Vaya
pero,
beso en la frente le daba yo a Leticia Dolera y le doy las gracias por esta maravillosa e increíble serie que me emocionó, sobre todo en su segunda temporada. Me gustó mucho más que la primera y se lo dije a ella, me gustó mucho más la segunda que la primera. Yo creo que evoluciona muy bien la serie y que trata temas, eso es lo importante, ¿no? Yo tengo aquí un tema que creo que con la evolución de las series en España se ha ido tratando de diferentes formas, ¿no? El aire, o sea, bueno, la visión feminista, ¿no? Y la visión femenina a las historias, ¿no? Y creo que Leticia Dolera ha sido una pieza clave en empezar un poco a cambiar estos roles. Y creo que Vida Perfecta es una historia de tres mujeres que están pasando por diferentes cosas y que trata temas tan peliagudos como no sentir conexión con tu propio hijo recién nacido y que no sientas,
o sea,
ese amor.
Son temporadas muy buenas.
Es que a mí me parece... Sí. Y también trata de otros temas, ¿no? También trata la discapacidad, por ejemplo... se tratan muchísimas cosas muy importantes y creo que es una serie que ha cambiado cosas y que vamos a ir viendo que, bueno, tiene ahora una serie pendiente con HBO Max, Pubertad, y yo creo que ha ido cambiando cosas en la visión que teníamos de ciertos temas, ¿no? Y que yo os invito a esta Movistar Plus, os invito a que os acerquéis porque
también
de verdad
sale
que
sale Celia Freijeiro, que está en la vimos, Reina Roja, ¿no?
Yo la descubrí en esta serie, me parece una actriz magnífica.
Para mí también.
Y también está Aisha Villagrán, que también es una actriz muy guay, que la vimos en la Mesías.
El gran personaje de la serie, para mí, de Vida Perfecta, era ese personaje precisamente.
Esos toques de locura tan
exacto, y que la vemos también en la Mesías, que es la tía de los niños.
Sí, un papel muy pequeño, por desgracia, ¿eh?
Pero a mí ella me gusta y tengo mucha ganas de volverla a ver.
Siempre, sí.
Y en otro registro también, ¿no?
Efectivamente.
Que ya no es tanto comedia con la que a lo mejor la podíamos encasillar. Bueno, pues estas son las series drama. Vamos con un poco de comedia, que también tenemos mucho y muy bueno. Y empezamos con Mira lo que has hecho en Movistar Plus del 2018 al 2020. La serie de Berto, sí. Berto y Sandra son una pareja que afronta la nueva aventura de ser padres con la llegada de su primer hijo, Lucas. Una nueva vida que viene sin manual de instrucciones. Él es un cómico y presentador de televisión de éxito, precisamente, y ella es médico anestesista por tradición familiar. Juntos deben conciliar esta nueva situación en la que su familia, amigos e incluso el mundo no se lo pondrán nada fácil. También encontramos Los misterios de Laura en RTV Play del 2009 al 2014. Laura Lebrel del Bosque es una inspectora de policía entrañable, inocente, inteligente y con métodos muy originales. Tiene que compaginar su trabajo con sus labores de ama de casa y siendo madre de gemelos de 5 años, siempre muy traviesos. Además, su compañero de trabajo, Martín, no para tampoco de meterse en líos. Si hablamos de comedia, también hay que hablar de Paquita Salas. Del 2016 al 2019 estuvo pues siendo cartelera en Netflix. El mundo de Paquita se tambalea cuando su actriz más conocida la abandona inesperadamente. Junto a Magwis, su inseparable asistente, y Alex, también un repartidor, Paquita se lanza desesperada al descubrimiento de un nuevo talento. Y también os debería sonar la serie que estrenó Movistar Plus en 2021. Suena así y se llama Los Reyes de la Noche. Francisco Javier Maldonado, alias Paco el Cóndor, es el periodista deportivo más importante de la radio española de los 80. Cada noche reúne a millones de oyentes junto a su transistor y desde años atrás el Cóndor no tiene rival hasta ahora. Pues esto también nos cuenta un poco, evidentemente, la historia de José María García en la noche de la Radio Deportiva en los 80.
Yo tengo la teoría.
Con su rivalidad con José Ramón de la Morena.
Que yo tengo la teoría de que nos... A ver, esto no lo sé, yo es
vale,
teoría.
Es una teoría, vale, venga.
Porque nosotros entrevistamos a los creadores en el programa y nos confirmaron que había una segunda temporada en ese programa. Y luego, mágicamente, ya no hubo una segunda temporada. Yo creo que hubo llamadas.
La censura.
Yo creo que hubo llamaditas de a mí no me interesa que salga esto y esto no me gusta. Ellos siempre se a ver, obviamente, es claro, ¿no? El paralelismo. Pero ellos se desbancaban mucho.
Super García, pero no sé hasta qué punto era la continuidad, ¿no? Porque al final estamos hablando de aquí de una ficción que no...
Exacto.
Que no tiene segunda temporada. Dani, de estas, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuáles has visto?
Sin duda alguna con Reyes de la Noche. A mí me parece una gran serie, no solo divertida, porque también, o sea, tenía comedia, pero no era un tono cómico constante, sino que era graciosa por sus situaciones y sus personajes, ¿no? A mí me gustó mucho, me quedo con ella.
La de Berto, Mira lo que has hecho, también fue otro soplo de aire fresco, ¿no?
Sí, yo
creo que... Podríamos decir que también es otro tema que... A todos nos preocupa mucho el ser padres y cómo afrontar la nueva vida con un chiquillo en casa.
A mí la verdad es que me gustó mucho, muchísimo, y creo que no me quedo con Mira lo que has hecho, porque Paquita Salas tiene un lugar anidado en mi corazón.
Cositas.
Pero Mira lo que has hecho me parece una gran comedia, y aparte son 6 capítulitos de 20 minutos, 3
media
hora. 2 o 3
temporadas fueron.
Son 3 temporadas de 6 capitulitos que te las comes enseguida, es un rollo sitcom muy cortito. A mí me gustó mucho. Yo creo que es una serie que recomendaría a todo el mundo que no la haya visto para te echas una risa, la verdad. Y si os gusta Nadie sabe nada, Berto, Andreu, os va a encantar. O sea que y aparte Andreu también tiene sus cameillos, que es bastante divertido.
Correcto.
Los cameos.
Muchos amigos míos han trabajado en la serie.
A mí la de Berto y lo paranormal.
El otro lado, sí.
El otro lado no me acabó, pese a que creo que actúan brutal, tanto él como Andreu Buenafuente.
Ellos dos,
o sea,
están
geniales,
increíbles.
Pero la trama en sí no me enganchó.
Bueno,
no
era muy tanto de terror de los 70, ¿no?
Un poco
ese terror
historias
que ya tenemos muy visto, también el giro, ¿no? Y tal,
a mí sí me gustó mucho.
A mí también me gustó.
Y ellos dos, Berto y Andreu, en el otro lado, están soberbios, pero soberbios. Yo me reía tanto con ellos dos, y eran... Bueno, el personaje de Andreu era el alivio cómico, ¿no? De la serie. Y de verdad que... Y de verdad que me reía mucho con ellos. Y me ha gustado. Y a mí me apetece ver una segunda parte del otro lado, que queda un poco abierto, ¿no? Que es posible que vuelvan. Uh-huh. Con ese final en el restaurante, el sitio que yo estaba cenando en ese restaurante. Sí. Y la verdad es que me gustaría ver una segunda temporada. Del
hablamos
otro lado.
De Paquita Salas, Aida.
Sí, va a decir.
Bueno, otro sello.
De los Javis. Otro sello de los Javis con Bryce Efe, Belencuesta. Bueno, en fin, otro.
A ver, lo gracioso de Paquita Salas, que muy poca. No sé si mucha gente lo sabe, bueno, supongo que sí, no sé si os movéis un poco por este mundillo, pero esta serie se estrenó en Fluxer. Esta serie no era. Era de A3 Media, era una serie muy chiquitita. De hecho, creo que fue la primera temporada. Petó tanto que Netflix...
La Casa de Papel, ¿no?
Exacto, que Netflix dijo, trae para acá, que esta me interesa. Esta es buena. Y hicieron la maravilla, que es Paquita Salas. Su segunda y tercera temporada son brutales, magníficas, graciosas, ingeniosas.
Con Rosalía y Paquita, ¿eh?
Efectivamente. Dramáticas, tienen puntos de trama muy chulos. El final de la segunda temporada con la canción de Rocío Jurado del Punto de Partida es impresionante, que es la que está sonando ahora. Es impresionante. De verdad. Aparte, cultura española, todo lo que ya nos suena de cuando éramos pequeños, todo este añejo de cultura española dentro de la serie. No sé,
a mí me gusta la amiga, ¿no? La secundaria esta, que es muy graciosa, ¿cómo se llama? La que siempre está en la peluquería.
Ah, sí, sí. Digamos. ¡Ay, Dios! Mira, la amiga soy yo. Mira, no puedo con esa mujer. Me encanta también como la actriz, me encanta. Y aparte...
¿Magui? No.
No, es... Yolanda Ramos.
Ah, sí, claro, Noemí Argüelles, ¿no se llamaba en la serie,
sí,
creo?
Yolanda.
Sí, Noemí, sí.
Yolanda Ramos está espectacular. No sé, yo es que no tengo... Macarena también está espectacular. Ana Castillo también está increíble. También fue un poco la salida de muchos
sí,
personajes, sí, y de muchos actores que...
La eclosión de ellas, sí.
Exacto.
Sí, sí.
Y...
O la confirmación, según como también.
Y sinceramente la gente pide mucho una cuarta temporada. Yo, para mí, en la tercera temporada acaba tan redondita y acaba tan... O sea, acaba
está
perfecta.
Cerrada, ¿no?
Para mí es como, ya está. Ya me has contado la historia de Paquita porque... consigue lo que ella quiere, ya está. No me hace falta ya. Nada más. Y aparte tenemos un guiño a toda la historia esta de Anna Allen en la última temporada, que ella se inventaba los papeles que tenía, que trabajaba en Hollywood. Tenemos un guiño también. Y aparece la propia Anna Allen también en la serie. No sé, y es eso. También creo que son 6 capitulillos o 8 capitulillos de 20, 25 minutos. Son cortitos y de verdad, altamente recomendada para que no la haya visto.
¿Y los misterios de Laura qué?
A mí me encantaba.
No la he visto.
No la habéis visto, ¿no? Creo que nuestro amigo Jordi sí que la ha visto también. Perfecto, nuestro técnico, bien hecho. A mí es una serie que me enganchó mi padre. De hecho, y a mí me gusta mucho.
Pero hablamos de una inspectora,
sí,
con sus movidas diarias, ¿no?
Es un poco rarita, bueno, pues tiene sus cosas. También está casado con un policía, pero el matrimonio va un poquito regular. Tiene eso, lo que hemos dicho, no tiene que combinar su vida con su vida familiar y tal. Y pues compañero que es un poco me tomen todo y un poquito también. Tiene una relación... Un poco de enemigos a pareja, ¿no?
Sí,
un poquito así.
Enemies to lovers, ¿no?
Sí, un poquito así y también mola. Y es una serie que, como pasa siempre con Radio Televisión Española, que es una cosa que me da muchísima rabia, la dejan ahí, la abandonan, no cierran. Es como con el Ministerio del Tiempo. Te dejamos ahí la serie, no me la cierras, no sé si va a... De hecho, se rumorea que va a volver Los Misterios de Laura. Entonces dices, ostras, ciérrame las series al menos por
porque
si no vuelve.
Es una plataforma súper potente, entonces entiendo que les cuesta mucho tener.
Pero el Ministerio del Tiempo es una serie.
Que les valga la pena, ¿no? No lo sé.
Sí, sí, pero la cosa es que el Ministerio del Tiempo es una serie que se ha querido comprar en el extranjero.
Sí, claro, que era vendible al extranjero.
Y que
¿no?
lo ha petado. O sea, las reproducciones en la plataforma son increíbles. Sí, es cierto, no llega a la audiencia, pero también recordemos que es una serie que se emite a las 10 de la noche. Hay gente que al día siguiente trabaja y que no la pueden ver.
El problema es siempre en España, ¿no? Las horas de emisión estas locas de empieza a las 10, pero claro, a lo mejor termina a las 12 y media. Y claro,
creo que no hay publicidad en televisión española.
Exacto, y a lo mejor acaba a las 11. A las 11 y todo, igual que... Cuéntame, por ejemplo, ganó muchos espectadores cuando se pasó a Amazon y también se pasó a la plataforma de Radio Televisión Española, que también ganó muchas visitas, ¿no? Y el Ministerio del Tiempo ha sido cabeza siempre de dentro de la plataforma suya para verla online. Entonces yo creo que
es su gran serie.
Sí, por supuesto. ¿No? Junto con Cuéntame, el Ministerio del Tiempo y Cuéntame son a lo mejor los dos grandes abanderados de Radio Televisión Española. Ajá. Y que me gustaría que ambas, tanto los Misterios de Laura como el Ministerio del Tiempo, que continuaran. La verdad es que me gustaría mucho.
Pues sí. ¿Algo más que añadir? Porque si no, vamos ya a abrir bloque adolescencia, que también me apetece y bastante.
Bueno, yo simplemente me quedo con Paquita Salas y altamente recomendada.
¿Dani?
Sí, como he dicho, ¿no? Reyes de la noche.
Bueno, pues vamos ya con las series a adolescentes que también debéis tener muy presentes. Y esta es Merlí. Se estrenó en 2015, duró hasta 2018. La podemos encontrar en Netflix, donde la serie gira en torno a Merlí Bergeron, un profesor de filosofía que, tras ser desahuciado de su piso, se va a vivir con su madre, la actriz Carmina Calduc, y tendrá que aprender a convivir con su hijo Bruno, del que hasta entonces cuidaba su ex esposa. Coincidiendo con la llegada de Bruno, Merlí es contratado en el Instituto Ángel Guimarà. Allí, con sus métodos imprevisibles y poco ortodoxos, Merlí hará reflexionar, opinar y también ayudará a sus alumnos con sus problemas, aunque sea de forma censurable. Y no nos podemos olvidar tampoco de Élite, del 2008 hasta la actualidad, en Netflix, donde el colegio Las Encinas, el colegio más exclusivo del país, pues hay un mundo privilegiado con fiestas de alta sociedad, niños ricos, sexo, drogas, muertes, y también pues donde acaban algunos jóvenes de baja clase. ¿Cuáles de las dos habéis visto? ¿O
las dos?
Yo me he perdido en algunas temporadas.
Yo no he visto ni una de las dos.
No, ni una ni la otra.
Ni una de las dos.
Yo te veo más empezando con Merlí que no con...
Yo he visto algo de Merlí porque hicimos a Pere Aude aquí.
Sí.
Y
también otra serie que le pasó.
Algo de la Merlí original, pero...
Eso que decíamos, empezó en TV3, ¿no? Y se le acabó quedando...
Movistar,
correcto.
Cuando ya fue esa Pere Aude, ¿no? Exacto, que era de Movistar.
El protagonista era Carlos Cuevas.
Exacto. Eso es una serie que realmente detesto, ¿no? Pero no comparto mucho, ¿no? El rollo este de profesor.
Guay, enrollado.
Sí, nada. No me cuentes tonterías. Y estas clases donde cada uno tiene 53 problemas.
Ya. Bueno.
Nunca he conectado mucho, ¿no?
¿Y en Élite te ves más?
A ver, Élite es la típica serie que ves por la carne, ¿no? Y,
por
y
lo
no,
que sea.
Y a mí no me ha cogido con la que a tenía ver, que verla.
Ha habido tramas mejor. O sea, yo creo que Élite ha tenido algunas tramas que podías coger.
Élite empezó bien. Élite, o sea, lo que es la premisa de Élite, empezó muy bien. Porque, bueno, me presentas
como
un thriller,
que estrella,
me presentas
explota.
Eso.
Un asesinato que no se sabe quién ha sido.
Teniendo en cuenta que no hay colegios como el de Élite.
No lo sé.
Eso para empezar, ¿no? Y luego que siempre creo que ¿para qué poner un asesinato en una serie de jóvenes? O sea,
bueno, puede ser un punto de partida diferente.
No me pongas asesinato en colegios porque yo no estoy queriendo ver un thriller policíaco en un colegio. Lo que quiero ver es gente joven que se droga, se enrolla, tienen... Bueno, pues sus propias relaciones, sus propios problemas.
Por eso lo digo, que
me parece tan... ¿Innecesario el asesinato este?
El primer, o sea, bueno, no, hay tres, porque las tres temporadas tienen tienen asesinato que yo vi, creo que hasta la cuarta, y dije, me bajo del barco, no puedo más. O sea, no puedo más con esto, se acabó, dejo de verla porque no me apetece ya seguir viendo esta basura. Y considero que la primera temporada estaba bien porque era un thriller pues, de adolescentes que te engancha, que oye, pues a ver quién es el asesino, tal, pues te puede gustar más o menos, pero yo creo que es una que... Le hubiera dado a lo mejor un 6.
Y allí se descubrió también a... ¿Cómo se llama esta chica?
Sí, que en Galgos. Bueno,
no,
Esther Expósito.
No, Esther Expósito. Sí.
Y también la chica que sale en Galgos, una de las
sí,
hijas.
La hija pequeña, ¿no?
Sí, exacto.
María, no.
María, sí. No me acuerdo. Bueno, ahora lo busca...
Expareja de Jaime Lorente.
Efectivamente, ¿sí? Que ¿no? se conocieron en esta serie, por cierto.
Correcto. Y... María Pedraza.
María Pedraza. Y a mí me...
Bueno, Aaron Piper.
También.
Omar Ayuso. Miguel Bernardo.
También salen en esta serie.
Nina El Jarmani. Exacto, sí, sí.
Son, o sea, a mí
Dana final... Paola. Miguel Herrán también salía.
Sí, Miguel Herrán sale en la primera.
Exacto, sí, sí.
Sí, es que yo me las he visto. El problema que yo le veo a Élite es que perpetúa muchos comportamientos y muchas visiones de la adolescencia, de chicos guapos, atractivos. Vamos a hacer bullying,
¿no?
Vamos a hacer bullying a esa persona porque es pobre y yo no soy pobre. Son cosas que dices, ostras, vamos a avanzar. Y una serie de 2018 que aún podría medio comprártelo, pero actualmente es peor que en 2018.
Ya.
Entonces, de hecho, han salido declaraciones de los creadores hace, no sé, un par de años, de comparándose con Euforia.
Ya.
O sea, que la audacia de compararte con Euforia. Y diciendo que, hombre, que él no quiere ver personas normales, ni chicos, ni personas gordas o feas en la tele. Que él ve la tele para ver gente guapa,
ya,
que
ya.
es a lo que él aspira. Entonces, ¿por qué tiene que poner a gente? Y es como, bueno, vamos a dejarlo.
Vamos a
dejar el tema.
Lo que Sex Education, por ejemplo, sí hizo bien, ¿no? Que era,
exacto, exacto.
Que luego es verdad que también ha sido un poco que hayan picado, pero que empezó muy bien. Poniendo eso, un instituto donde sí parecía que un instituto normal, que había todo tipo de personas, que no quiere decir el check de United Colors of Benetton, ¿no? Pero sí que había pues variedad.
Y también
variedad
salieron muchos actores de ahí.
Exacto.
Entonces, yo creo que Élite empezó bien, en el sentido de que, bueno, una serie de adolescentes que está bien, y creo que ha caído en picado y que ahora mismo, para mí, bajo mi punto de vista, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido.
Mi sensación es que es muy cosificadora, ¿no?
Sí,
de gente guapa,
sí,
¿no?
sí.
Es Esther Expósito es quien es porque salía con poca ropa en
efectivamente.
En la serie, que también salía en La Casa de Papel, ¿no?
Esther Expósito, no. O sea, a María Pedraza.
María
sale.
Pedraza, ¿no? Que es la de la chica de la primera temporada.
Efectivamente,
¿verdad?
De la hija del embajador.
La que también era de un colegio, ¿no? Que
estaba efectivamente,
en el banco visitando. Sí, sí.
Están ahí.
Se enrollaba con alguien del equipo.
Difuminados por una línea muy fina.
Y luego también creo que Merlí sí que lo hace bien. Uh-huh. Yo creo que hay muchas cosas que Merlí hace bien. Primero, introducirla.
Ojo, que Merlí también tenía carne, ¿eh? Que yo recuerdo en Sapere Aude que había.
En Sapere Aude
sí,
en
¿no?
En Merlí no tanto.
Ah, vale.
En Merlí no tanto.
Ah, porque Merlí salía en TV3, entonces
efectivamente,
no
también
poner...
la tenéis disponible en TV3.
Yo recuerdo decir,
si
wow,
sois
wow,
de Cataluña.
Wow, ¿qué pasa aquí, no? No sabía que Merlí era este rollo, ¿no?
Exacto. Pero si tenéis, si sois de aquí de Cataluña y no habéis visto, la tenéis también disponible en TV3, Merlí. Uh-huh. Pero a mí, por ejemplo, me parece más lógica y lo veo, o sea, yo me puedo identificar con cosas que pasan en Merlí porque para mí tiene más sentido. Entonces yo...
Bueno, ¿es más accesible o no?
Yo creo
o sea,
que sí.
O más... No sé si accesible.
Y se hablan de problemáticas, no, por ejemplo, se habla de la homosexualidad, se habla de la gordofobia con el personaje de Tania, se habla de muchísimas cosas que creo que son cosas de nuestro día a día en el momento de en ese momento, ¿no? De los adolescentes. Y aparte hablan de filosofía, que es una asignatura que estaba muy repudiada, aquí hablando la graduada en filosofía, ¿no? Pero era una asignatura muy repudiada en ese momento y que consiguió despertar el interés de los jóvenes en la filosofía mediante el personaje de Merlí, ¿no?
La serie también habrá hecho daño, ¿eh? Con todo el respeto para
los profesores
de filosofía.
Sí, pero yo creo que es que mi profesor de filosofía era bastante Merlí, y antes de que saliera la serie.
Yo creo que todos los profesores de filosofía son un poco Merlí en general.
Yo por eso no acabé. Profesora de filosofía acabado en la radio, fíjate.
Pues fíjate tú. Bueno, hay que hacer una pausa. A la vuelta, series policíacas, thriller y también menciones especiales. Así que no os lo perdáis, que seguimos de especiales series modernas.
Seriadictos, porque las series son cosa seria.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Y para poner un poco de orden, como os decíamos, vamos a hablar de series policíacas, thrillers. Por ejemplo, Antidisturbios llegó en 2020 en Movistar Plus, donde 6 antidisturbios ejecutaron un problemático desahucio en el centro de Madrid. Pero el desalojo se complica y sucede una tragedia. Un equipo de asuntos internos de la policía es el encargado de investigar estos hechos, ante los cuales los 6 policías podrían enfrentarse a una acusación de graves consecuencias. La joven Laila Urquijo, una de las agentes de asuntos internos, se obsesiona con el caso y comienza a investigar, descubriendo poco a poco mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Estamos hablando de Vicky Luengo. La Unidad, ¿qué os parece? De 2020 hasta la actualidad también en Movistar Plus. Thriller policíaco basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional especializada en el terrorismo yihadista. La detención en España del líder terrorista más buscado del mundo convierte el país en el principal objetivo terrorista por parte de sus seguidores. Tampoco nos podemos olvidar de Vis a Vis. Del 2015 al 2019 llegó en Antena 3 y en Netflix, donde Macarena, una joven frágil e inocente que entraba en la cárcel, pues se adentró en un mundo peligroso completamente diferente a lo que conocía y que la obligó a evolucionar también a la fuerza. Si hablamos de cárceles, si hablamos de policías, hablamos también del Cuerpo en Llamas. En Netflix llegó el año pasado, en 2023, pero hay que remontarse al mayo de 2017, cuando los restos carbonizados de Pedro, un policía, aparecieron en el interior de un coche en un pantano. El hallazgo despertó el interés público cuando la investigación empezó a revelar una red de relaciones tóxicas y escándalos sexuales dentro del Cuerpo de Policías de Barcelona. Y además, sí, hay que hablar de La Casa de Papel. Del 2017 al 2021 lo petó en Netflix. Un misterioso hombre conocido como El Profesor pasó toda su vida planeando el mayor atraco de la historia: entrar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre e imprimir 2.400 millones de euros. Para llevar a cabo este ambicioso plan, El Profesor reclutó a un equipo de 8 personas con ciertas habilidades y que no tienen nada que perder. ¿Hay alguna que no hayáis visto de estas?
Vis a Vis.
Vis a Vis, yo algún capítulo yo también, suelto he visto.
Mi madre se pero la comió enterita, Vis a Vis.
Te digo una cosa.
Y La Casa de Papel tampoco lo he visto.
Viniendo de Orange is the New Black, mira, me apetecía cero Vis a Vis. Y mucha gente me ha dicho, no, dale la oportunidad que mira, te va a gustar.
Este es un tema,
pero oye, lo siento mucho, tío.
Que creo que en España tenemos que empezar a pensar las cosas y es estas copias baratas que hacemos, como si esto fuera de cine italiano
que seguramente
de los 80, me parece de mal gusto, porque Galgos es la clara copia española de
Pero que si no has
Succession.
Visto Orange is the New Black, te va a encantar Vis a Vis.
Claro,
pero
efectivamente,
es que ya partimos
de hacía 2 minutos que se había estrenado una serie de lesbianas en una prisión de mujeres que iban de naranja, y aquí iban de amarillo, pero que la premisa era la misma. Luego es verdad que a lo mejor
van por otros derroteros, sí.
Pero que era como, bueno, que es esta cara dura, que es esta copia barata, ¿no?
Correcto, bueno.
Yo vi algún capítulo, también te digo, porque mis padres sí que lo habían visto y tal. Y bueno,
pero hay que meterla entre las top porque realmente sí. Lo petó.
No, y tuvo una audiencia muy buena.
De hecho, luego Fox hizo un spin-off de esta serie, así que es... No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero también era Vis a Vis algo, y sí. También era Oasis o algo así, y también lo petó bastante. A ver, yo de estas, es cierto que La Casa de Papel fue la primera serie española que llegó de una forma tan bestia a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se convirtió en un absoluto fenómeno. También recordemos que la primera temporada la primera y segunda temporada de La Casa de Papel se emitió en Antena 3 con un éxito bastante moderado. Después Netflix la recuperó y la puso en su catálogo, y ahí fue cuando lo petó absolutamente. Todo el mundo se dio cuenta de cómo esta serie increíble, porque no la hemos visto antes, ¿no? Tengo que defender muy fuerte la primera y segunda temporada de La Casa de Papel. A mí me gustaron mucho, mucho, y las disfruté muchísimo.
Y era
una
también
enana.
Un anticasa de papel que no, esta miseria, no sé qué. Llegó la pandemia y dije, bueno, pues vamos a ver La Casa de Papel. Y nos flipó.
Yo es una serie de la que me bajé en la primera temporada, precisamente. Yo vi a lo mejor, no sé si 6, 7, 8 capítulos. Y yo lo de que la gente hable en España como las pelis de Tarantino, me iba cargando hasta que dije, ya no puedo más. Ya cuando se enrollaban ya con la alumna en el baño, dije, bueno, esto ya... Venga, cerremos aquí mismo y aquí nos olvidamos del tema. Luego es verdad que la recuperé porque la tuvimos que traer al programa en su última temporada y tal. y me tuve que meter una panzada, pero a mí es una serie que me parece... No mala, no, terrible. O sea, me parece una americanada de estas mal. Es verdad que yo estoy en un barco en el que estoy prácticamente solo en el mundo, ¿no? Que parece que solo sea yo el hater, ¿no?
Pero también entiendo tus críticas, ¿eh? O sea, yo comparto las críticas que tú le haces a la serie.
Sí, es entrar o no es entrar, ¿eh? También...
Yo entré, me gustaron los personajes, menos Tokio, que yo a Tokio le cogí asco desde el primer día. Pobre Úrsula Corberó, o sea, la quiero mucho.
Muy guapa, icónico, pero el personaje es insoportable. O sea,
yo estoy con Nairobi siempre, Nairobi es mi...
Bueno, y otro tema que a mí me reventaba, o sea, el profesor, el tío más inteligente del mundo, que tiene un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, hasta la Z, y luego volvemos a empezar, Z, A, Z, B, Z, Z, pero si haces un plan A, que sea bueno, hijo, porque madre mía, o sea, tus planes siempre se van a la mierda, todos
yo
los planes.
Yo tengo que decir que disfrutaba mucho cuando me parecía que le iban a pillar, era como ¡no!
Claro, y de repente, pues si eres tan
inesperado,
interesante,
no te hace falta
a mí
ladrón,
esa,
¿no?
Mira, yo entré, no sé, no, y yo, no, solo, yo les compré, no y les dije, os compro a todos, no hace falta que me deis cosas, pero similes...
Mi gran problema con el profesor es que si eres tan inteligente, ¿por qué contratas a los tíos más imbéciles de España, no? Es un poco...
También es una buena reflexión.
La premisa de la Casa de Papel es que podrías contratar a gente bastante más inteligente y seguramente te saldría bien el plan A.
Oye, ¿no? ¿Y El Cuerpo en Llamas qué?
Increíble.
Muy buena serie.
También con Úrsula Corberó.
Mejor el caso real. O sea, yo estoy más a favor del documental que de la serie, ¿no? Pero muy bien.
Pero
muy
una
buena
ficción
serie,
muy bien hecha. Así
a mí
como
me gustó
también
mucho.
Antidisturbios.
Ay, Dios, qué increíble.
Esa sí que es mi serie favorita.
Sí, de estas.
De las que traemos hoy en el programa, sí. Y seguramente estén en un top mío de todo el mundo tal. Sí que es mi favorita, sí, sin duda.
Serie
alguna.
Que también se planeó segunda temporada y por lo que sea, con el barco de Pioli no salió.
Sí, los poderes fácticos.
Nos dejaron con la miel en los labios, ¿eh? Sí, con...
sí. A mí cuando sale, dice, no me jodas. Y digo, no me lo puedo creer. El final de Antidisturbios es muy guapo.
Yo me levanté en mi casa y me puse a aplaudir. Salí por la ventana, me puse a gritar.
Y no era la hora de aplaudir a los sanitarios.
No, para nada.
Empezaste a gritar, por favor, vete a Antidisturbios ahora.
Mi teoría era que la segunda temporada podría haber ido sobre la gente de las ambulancias, ¿no? Los ambulancieros,
sí,
en el 1 de octubre y tal. Que hubiera estado interesante, ¿no? Ver una especie de segunda temporada sin los mismos protagonistas, ¿no? Pero por desgracia se quedó allí.
Pero Sorogoyen vuelve a hacerlo.
La volvió a clavar.
Sorogoyen, sí. Otra vez cogiéndole las cloacas del Estado y sacándolas a la luz con ese villarejo, que no es villarejo, pero es villarejo. Y tanto como hizo con El Reino, que me parece una obra maestra esa película.
Un tío muy gris, ¿no? Que nunca se posiciona muy fuerte a favor de algo. Él te enseña lo que hay y te dice, bueno, tú mismo
El Reino lo hace muy bien. En El Reino, de hecho, el final es como, vale, ya está.
Es maravilloso. O sea, maravilloso.
Es que, de verdad, Sorogoyen es una persona a la que me encantaría entrevistar, pero en el sentido de que me parece que en su cabeza hay tantas cosas que es como me encantaría exprimir su cabeza porque tiene unas ideas tan increíbles. También Asbestas, que hace un par de años un peli.
No es mi favorita Asbestas, ¿eh? Para
no
mí
es mi favorita.
Es lo peor que tiene en cine, realmente.
Pero creo que es muy buena peli.
Es buena peli, pero para mí era una peli...
También es que yo Luis Zahera le quiero muchísimo.
Claro,
yo soy muy fan de Luis Zahera.
Mi Luis Zahera favorito es el del Reino, precisamente. Ese abogado...
¡Ay, ya ves! ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta!
¡No me jodas! Es buenísimo.
Bueno, y en La Unidad, que también la tenemos aquí, que también sale en las primeras temporadas de
Luis Zahera. La Unidad, también otra de las series que...
La Unidad, el problema que
podemos
tuvo...
coger como referencia, pero claro, no sé hasta qué punto... repetimos un poco... patrones... ¿No?
A ver, yo creo que La Unidad, el problema que tuvo es que salió el mismo año que Antidisturbios. Creo que quedó bastante eclipsada.
Sí, yo tampoco lo veo tan
que es una
incompatible.
Es una serie muy de buenos, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, ¿no? Es muy americana en el sentido de vamos a luchar contra la maldad y los polis, y siempre habrá algún encubierto, lo que sea, pero que es antiterrorismo, ¿no? Y siempre mola, ¿no? Pillar
a
los
mí,
malos
a mí,
estos que son tan malos. Además.
A mí me la vende muy bien. O sea, a mí me la vendieron muy bien y a mí me gustó mucho, mucho. Y
yo
mi favorita
tengo que agradecer a Aida que me la recomendara porque yo no la habría visto.
Y de hecho los creadores son muy agradecidos. También han venido un par de veces para que los entrevistemos. Y para mí mi favorita es la segunda temporada. Me parece brutal.
Sí.
O sea, con ese final en el colegio me parece increíble. increíble.
Sí, aunque para mí ya era la típica de se meten tanto en la vida de los protagonistas que es un poco más enrevesada. La primera como muy simple de ABC, los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, los pillamos y ya está, ¿no? Pero la segunda tenía mucha tensión.
Sí.
O sea, estabas en tensión media serie y estaba muy bien.
Me gusta mucho la unidad.
No me gusta tanto la otra, el spin-off, digamos.
Sí, la última que sacaron.
Sí, no sé cómo se llamaba.
A mí me gustó mucho. También es cierto que creo que baja la calidad, no a nivel visual, porque a nivel visual sigue estando en el nivel que se espera de la serie, pero creo que a nivel argumento, temática de la, o sea, bueno, sí, argumental, me parece que sí que flojea un poco, sí, a nivel de guión, pero que ellos están muy bien, los actores están muy bien, están perfectos a nivel actoral, perdón, pero me falta el guión, sí que me faltan cositas.
Sí, la narrativa, no sé, no me acabo de gustar tanto.
Para ir acabando, ¿algo más de este bloque policíaco-thriller? Porque si no también nos quedan algunas menciones especiales.
El cuerpo en llamas.
Bueno, el cuerpo en llamas no hemos hablado suficiente.
Pero el cuerpo en llamas me parece... Bueno, creo que, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, pero a nivel lo que es ficción de series, es el primer thriller true crime que se hace en España sobre un caso real a nivel...
No sé si hemos tenido algún otro, porque lo de...
Hemos tenido pocos, pero creo que de la forma como se...
Tan mediático quizá es el primero, ¿no?
Exacto. Bueno, ahora vamos a tener el que tengo tantas ganas de ver, que es el caso Asunta,
el
me
caso
mato.
Asunta,
tengo tantas ganas de ver esa serie, que es que de verdad no puedo más. No puedo. Es que me pasa lo mismo que con El cuerpo en llamas. Yo tenía muchas ganas de verla y me acuerdo además, ese viernes yo tenía fiesta, el viernes que la estrenaron dije, de locos. Me comí como 5 capítulos en un día y dije, no puedo más, es que necesito verla entera.
Cogiendo todo de víveres para sobrevivir 8 horas.
Si no me equivoco, llega la semana que viene, 26 de abril. O sea, que también
es que tengo unas ganas de ver esa serie, es que va a estar tan increíble. Las imágenes que han salido
con Candela Peña, que
y
será
Tristan
Rosario
Ulloa.
Porto, exacto, y Tristan Ulloa, que en este caso
están,
pues...
clavados
hablamos
como los...
Hablamos de ya hace un mes o así en las noticias y tenemos muchas ganas. Yo es que es una serie que, bueno, pues la haremos seguramente, ¿no?
Yo es que el caso Asunta Yo es que el caso Asunta lo seguí muchísimo, además con mi madre. Lo seguíamos bastante al día, este caso, desde el principio. No tanto como el de la Guardia Urbana, que fue a posteriori que me enteré de este caso... Pero el caso Asunta sí que lo seguimos al día. Uh-huh. Y creo que por eso tengo tantas ganas, porque yo he visto todos los pasos, ¿no? Y luego me he visto documentales para que te explican más cosas, ¿no? A mí, yo tengo muchas ganas de ver una escena, que esto es real, esto pasó real. Cuando están en el tanatorio con la niña, cogen a la madre, uno de los policías le dicen, ven, que tengo que hablar contigo, tal, no sé qué. Y la detienen en el tanatorio por el asesinato de su hija. Y portavoz de la familia enterándose en directo en un programa que acaban de detener a la madre de Asunta. Parece de telenovela, es que parece una serie, pero es que esto pasó de verdad y es muy, muy heavy.
Esos casos que la realidad supera la ficción.
Efectivamente.
¿No? Casi,
y también me gustaría mucho, lo he dicho varias veces, pero hay un caso, y ya acabamos con este bloque, si queréis. Hay un caso que me gustaría mucho que hiciera una serie, que es el caso de Elena Yubany, que es de aquí de Barcelona.
Pero claro, es un caso que... No puedes hacer una serie porque no está resuelto, ¿no? Pero
de hecho, aún hoy están ahora
exacto,
con temas de teléfonos, de situación de teléfonos y todo esto.
Yo creo que el de caso de Elena Yubany sería para hacer uno de estos thrillers que termina tipo Memories of Murder, ¿no? Que
efectivamente.
Es uno de estos finales que te deja destruido porque no hay final, no se resuelve.
Un rollo Mindhunter también con el caso de Atlanta, de la segunda temporada.
Exactamente, un caso de Atlanta, ¿no? Sería muy chulo, muy chulo. Ese que a veces hay gente que no le gusta, ¿no? Pero terminar uno de estos thrillers con el bueno, a veces no se encuentra el culpable.
O el culpable no es el que debería.
O el culpable no es, o no puedo, o incluso no puedo demostrar que lo sea, aunque yo como policía estoy convencido, pero no tengo pruebas.
Aparte, el hermano de Elena Yubany nunca ha parado de poner al día este caso. Y
de Mataró, todavía. Sí, o sea, sí, compartimos tu edad y todavía hay días que vemos que hay. puntos de encuentro para recordar a Elena y pedir justicia para ella. Chicos, vamos con las menciones especiales que tampoco nos podemos dejar de este top series españolas contemporáneas, como por ejemplo Fariña. En 2018 llegó en Netflix esta serie donde en Galicia, en los años 80, la reconversión de la pesca dejó en paro a muchos trabajadores. Ante esta situación, los antiguos traficantes de tabaco dieron el salto a algo más grande, más lucrativo, pero también mucho más peligroso: las drogas. En 2011 llegó a Movistar Plus Crematorio, donde nos contaba que en los años 90 un constructor sin escrúpulos, que amasó una gran fortuna con empresas agrícolas, se dedicaba a hacer de negocios en el litoral español. Tras la muerte de su hermano, creó también un gran entramado empresarial y urbanístico que le convirtió en el hombre más poderoso de Miser, una ciudad imaginaria del Levante español. También Reina Roja está presente hoy, del 2024 hasta... veremos cuándo. Pero la tenemos en Prime Video. Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió para convertirse en la reina roja de un proyecto policial secreto y experimental. Pero lo que pareció un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurrió a John Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia. Vicky Luengo y Jovic Keukerian. Y también queremos hablar de Los Farad, del 2023, en Prime Video, Marbella, años 80, con Miguel Herrán, Oscar, un chico que sueña con montar un gimnasio y termina adentrándose en el mundo de la Costa del Sol con su jet set, sus excentricidades y geopolítica. Oscar consigue todo eso gracias a Los Farad, una familia que le ofrece un futuro con el más inesperado de los oficios, el tráfico de armas. Pues todas también tienen su qué, tienen su punto diferencial y que vale la pena mencionar.
Que no he visto es Crematorio. No.
Yo tampoco.
Es una serie, a ver, es una serie que yo sí que he visto, que fue de las primeras series que, de hecho, era de Canal Plus, no era todavía de Movistar, era de Canal Plus. Y era una, y es una serie que la verdad es que está muy, 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 muy bien y que refleja bastante a los empresarios de la época Jesús Gil. En el Levante español.
Y el
protagonista es el ex marido de María Jiménez, que no recuerdo cómo se llama este hombre, que lo voy a buscar ahora mismo. Y
sí, hombre, sí, ya sé quién me dices. ¿Sancho? No.
Sí, Pepe Sancho.
Pepe Sancho.
Pepe Sancho es el que le pega muchísimo. Y la verdad es que es una serie que me gusta mucho. La tenéis disponible en Movistar Plus, la podéis ver aún hoy. Y si os apetece darle una oportunidad, yo creo que es una serie que habla mucho de las formas de hacer en esa época de los empresarios.
Fariña también creo que marcó un antes y un después.
Bueno, la narcos española, pero
exacto,
que no
también...
se hizo. No es tanto como lo que tú dices. Creo que
esta
creo...
quizá no tanto, pero también salió en la época de que estaba de moda Narcos. O sea...
También está basada en un libro.
Pero bueno, llámame. No, llámame sospechoso, pero...
Sí, a ver, sí...
Tengo ahí mi nariz, ¿no? Voy oliendo y digo, copia, ¿no? Pero en este caso salió en la época, pero creo que no iba sobre una gran figura del narcotráfico, sino más sobre el propio narcotráfico, ¿no?
Y aparte sí que es cierto que hay una figura representativa del narcotráfico en el personaje protagonista, pero sí que es cierto... que se habla del narcotráfico en Galicia, que tanto dio que hablar y exacto, tanto da que hablar aún hoy con el PP de Galicia.
Ha servido de inspiración también a otros productos, a otras series, no sé. Sí que sea referente, Operación Marea Negra, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, que era otro caso real también,
sí,
pero efectivamente correcto, salía de la misma temática.
Y otras series y películas que también se basan en eso, ¿no? En el narcotráfico en Galicia. Reina
Tengo un
Roja...
amigo gallego que precisamente te puede contar cositas, por ejemplo,
cositas,
¿no? Mi amigo Moisés.
Claro, es que o lo que está pasando ahora en el sur, en Barbate, con todas esas narcolanchas.
Efectivamente, ¿no? que están ahora...
Ahí... Correcto, que parece que no están porque no hablamos de ello o porque no son noticias, pero están más presentes también que nunca.
Efectivamente.
Que miramos para otro lado.
Que a veces
bueno,
parece
pero...
fácil, ¿no? Pero claro, en el mar las distancias son muy grandes,
que
es difícil,
sí,
¿eh?
Y el desplazarse también
el
es
desplazarse
más complicado.
En el mar es más complicado, efectivamente, no es
sí,
lo mismo.
Sí, totalmente. Bueno, de Los Farad, otro producto
que
llegó el año
mucho.
Pasado.
Para mí fue una sorpresa.
A mí
sí, una agradable sorpresa, ¿no? Sí.
La fotografía, las actuaciones, la historia es muy interesante. es emocionante. A mí me gustó mucho. Yo tengo muchas ganas de ver la segunda, la
con
verdad.
Con Susana Baitúa.
Efectivamente.
Y Miguel Herrán. Susana Baitúa.
Es que a mí, yo tengo que decir que con el Miguel Herrán tengo una predilección. A mí ese actor me gusta mucho.
Susana Baitúa estuvo también en Patria.
Sí.
Sí,
y es una muy buena actriz.
Muy buena actriz. Es que a mí esa serie que me sorprendió para bien es que... porque yo pensaba que me esperaba algo... no sé, más cutre, y me encontré con otro, El Inmortal, ¿no? Otra serie
exacto,
que me gusta.
Exacto,
mucho,
la podríamos comparar.
Que también la podríamos poner aquí en estas menciones especiales.
Estuvimos hablando de ella hace poco también.
Que sí, está muy bien. Sí, sí, sí.
Yo lo de Los Farados la recomiendo también muchísimo porque es una serie que es muy guay y que aparte de eso va a tener segunda temporada con muchas ganas de verla.
Pues sin duda que sí. Y a todo esto, pues si os tuvierais que quedar, atención lo que os voy a preguntar ahora, ¿eh? Con la mejor serie de la historia española entre las que hemos hecho hoy y la semana pasada, os dejo que os quedéis con una de cada época. Una moderna y una
histórica.
Es
que para mí no es difícil. Antidisturbios es la mejor serie española de la historia.
Ostras,
ya está.
Son palabras ya está, mayores.
O sea,
¿eh?
No tengo problema. O sea, de antes y después también, ¿eh?
Pues yo de antiguas creo que me voy a quedar con Siete Vidas. Porque creo que es el inicio de la sitcom aquí en España creo que marcó una época. Y de moderna me quedo con La Mesías. Me quedo con La Mesías.
Más que Veneno, ¿eh?
Sí. Vale. Yo, para mí La Mesías es la obra magna de los Javis.
Y
sin
tú,
ningún tipo de duda.
De las antiguas no me has dicho ninguna, Dani. No sé,
no sé cuál dije en el otro programa.
Bueno, da igual, el balance lo hacemos
tema, ese es el tema, no lo sé. A lo mejor... no sé, la verdad es que me cuesta mucho. De las antiguas, seguramente Los Serranos, sea la que más, o Física o Química, sí.
Bueno, pues yo iba a decir Física o Química, me daba un poco de vergüenza confesarlo, pero...
Pues mira,
lo he dicho yo, ya está, correcto. Ya te puedes...
Y de las modernas, me cuesta más, porque las tengo también más recientes, y todavía no he mitificado tanto a La Mesías, a lo mejor, o la propia El Cuerpo en Llamas, no sé, o incluso
Antidisturbios para mí sería la segunda muy muy cerquita de La Mesías, o sea serían
sí,
las
es que
dos,
claro, tenemos ese debate,
son muy distintas también,
a ver, te diré cuál no, Élite por ejemplo, ¿vale?
por lo que sea
esa no.
Yo también podría poner perfectamente La Mesías puesto 1,5, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero también...
Que los oyentes nos digan las suyas, en comentarios.
Nos
comentarios
pueden enviar sus comentarios en iVoox, en todos nuestros canales. Y, por cierto, para todos ellos también, una recomendación. Si habéis sufrido un accidente de tráfico, ¿sabéis que os corresponde una indemnización? Pues sí, así es. Entrad en calculatuindemnización.es, calculatuindemnización.es y calcula tu compensación económica de la forma más rápida, sencilla y sin papeleos. Calculatuindemnización.es. Reclaman por tus derechos.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnización.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Pues toca dejarlo aquí, Seriadictos, Seriadictas. Gracias por haber estado un día más al otro lado. Gracias, Daniel Burón.
Gracias.
Gracias, Aida González.
Muchas gracias, chicos.
Gracias a Jordi Moreno y volvemos ya la semana que viene retomando la... normalidad con las series de actualidad. Pero mientras tanto también hacerle caso a Super Ratón. Disfrutad del fin de semana. Adiós.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Seriadictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.